La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy me desperté pensando en Madrid capital dentro de un año. ¿Cómo estaremos dentro de 365 días? Cada vez me cuesta más reconocer esta gran ciudad que de siempre ha sido motor de la economía de la región, y más cuando nos despertamos sabiendo que, por ejemplo, el proyecto Wanda, en la conocida Operación Campamento, se esfuma. Sí, sí, se va. Adiós, adiós a esos 3.000 millones que el magnate chino Wang Jianlin iba a invertir en ese desarrollo del sur de la capital de España. Los empresarios chinos no se sienten seguros en Madrid y ya están buscando nuevo emplazamiento, nuevas sedes donde dejar su dinero. La falta de acuerdo con el gobierno actual en el consistorio, la inestabilidad política que vivimos, los precios que el Ministerio de Defensa ha puesto a sus 2 millones de metros cuadrados o, quién sabe, un cúmulo de intereses que nunca llegan a acercarse, pueden estar detrás de esta decisión. Decisión que se suma también a la puesta en venta del edificio España por parte del grupo Wanda, que no está dispuesto a construir el edificio España desde cero, conservando la fachada, que es lo que le exige el ayuntamiento. Y mientras así están las cosas, en cuanto a inversiones extranjeras, ¿qué es lo que ocurre con las nacionales? Bueno, pues algo parecido. ¿Qué es lo que pasa con otra de las grandes operaciones trazada ya desde hace más de 23 años en la capital? Te estoy hablando de la operación Chamartín. De momento está, sí, respira tranquilo, de momento. Parece que sigue la misma ruta, eso sí, que las macrooperaciones chinas. Esta mañana hemos podido leer en el diario El País que Distrito Castellana Norte, empresa controlada por el BBVA que proyecta la operación Chamartín, está instando al gobierno para que se ponga las pilas, al gobierno de Madrid, y dé ya por fin el visto bueno a este largo e infinito, parece, procedimiento. Distrito Castellana Norte entiende que ha cumplido ya por fin los trámites y que se han superado los plazos, que no puede esperar. Mientras, el ayuntamiento ha establecido una mesa de debate asamblearia, como todo lo que está haciendo este gobierno, para evaluar y reconsiderar el proyecto. Se ve que los 23 años de creación y de debate que arrastra la operación Chamartín no son suficientes para poner el semáforo verde a esta gran operación que transformaría la radiografía del norte de la capital y mejoraría la vida de todos los madrileños. Son las 12 y 9 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es La Mañana en Madrid. Gracias por escucharnos. Bienvenido, bienvenida. Hoy en el control técnico está Teresa Fernández Almagro, en la producción Mónica Álvarez y yo soy Beatriz Pérez Otín. Un auténtico placer estar aquí contigo. Vamos ya con la información de servicio antes de meternos de lleno en otras noticias que nos deja nuestro Madrid. Fernando Pérez nos está esperando en el centro de pantallas de la DGT para contarnos cómo está el tráfico a estas horas. Buenos días.
Buenos días. Está ya muy tranquila la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente, en los últimos minutos no se ha producido ninguna incidencia importante que pueda suponer un problema y tampoco hay retenciones de consideración. Únicamente les vamos a recordar las obras que se están realizando en la A1, en la carretera de Burgos, en la zona de Somosierra. En la entrada al túnel está cortado el carril izquierdo, por tanto deben extremar el cuidado en la zona.
Bueno, pues como ya te anunciábamos ayer, poquito a poco va mejorando el tiempo, va desapareciendo ese frío que hemos tenido el fin de semana, suben las temperaturas. Echándole un ojo al termómetro, hasta ahora tenemos 11 grados en Madrid capital, donde están nuestros estudios, en Móstoles, en Navalcarnero y en Boadilla del Monte. 13 grados en San Martín de Valdeiglesias, 11 en Aranjuez, 7 en Alcalá de Henares y 7 también en La Cabrera. De cara a mañana vamos a amanecer el miércoles con los cielos poco nubosos, prácticamente despejados, tendiendo por la mañana intervalos de nubosidad media alta y al final del día estarán los cielos cubiertos, especialmente en el norte de la Comunidad de Madrid. No se descartan bancos de niebla matinales en el norte y las temperaturas siguen subiendo. Seguirán siendo unas temperaturas más cerca y más propias de la primavera que estas que hemos tenido en los días anteriores.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te acuerdas del virus Zika? Parece que fue hace mucho cuando saltaron las alarmas de la propagación de este virus. Cuando dio la alarma, la Organización Mundial de la Salud, parece también que ya estaba todo controlado. Y casi cuando nos habíamos olvidado, justo ayer, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad confirmaba el primer caso de virus Zika en una mujer embarazada en la Comunidad de Madrid, que se une ya a las dos confirmadas en Cataluña y que eleva a 32 el número de afectados por esta infección. Todos ellos importados de alguno de los países afectados, ninguno contagiado en nuestro país. No se puede bajar la guardia porque, aunque todos los casos, como te digo, se han contagiado fuera, las autoridades sanitarias prevén que con el buen tiempo el mosquito pueda también trasladarse. De hecho, los expertos destacan la importancia de adoptar mecanismos de prevención precisos y eficaces para evitar la expansión de dicha infección. Y esto pasa, entre otras cosas, por los repelentes. Claro, ¿cómo te puedes defender tú del mosquito? El Colegio Oficial de Farmacéuticos en Madrid, por ejemplo, está preparando a las farmacias madrileñas para que puedan asesorar a sus clientes. Está con nosotros Alexia Alario, es presidenta de la Patronal Madrileña de Oficinas de Farmacias. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
La única manera, Alexia, que tenemos de evitar este mosquito, ¿van a ser solo los repelentes?
Pues en principio parece que sí, ¿no? Lógicamente evitar viajar a las zonas donde ahora mismo se está propagando la enfermedad y sabemos, pero realmente no hay un tratamiento específico para el virus Zika, con lo cual lo que tenemos que hacer es protegernos frente al vector transmisor que es el mosquito tigre en España, ¿no? Como lo solemos conocer.
¿Valen todos los repelentes antimosquitos?
No valen todos. Esto es muy importante. Tienen que ser aquellos que lleven una serie de repelentes, que es el DEET, que es el dietiltolazoamina, la picaridina, o uno que se conoce como el IR3535. Nosotros en las farmacias podemos dar una amplia explicación de cómo utilizarlos. Hay diferentes marcas en farmacia que lo tienen y además tienen que llevar la concentración adecuada para que sean realmente efectivos.
¿Y ese es efectivo para el mosquito tigre y para el resto de los mosquitos, supongo?
Efectivamente.
Porque si no, nos tenemos que embadurnar de un repelente, de otro repelente, y al final nadie va a querer estar con nosotros.
Efectivamente, bueno, suelen tener ya unos aromas bastante agradables, pero bueno, sí que nos lo tenemos que poner sobre todo cuando pica el mosquito y si estamos en zonas que pudiera haber más mosquitos de este tipo, ¿no? Aunque es cierto que en España no hay todavía la alarma, se están dando ya casos, como habéis dicho, que han venido de fuera. Pero bueno, hay que evitar las zonas donde se acumulen agua y recordar que el mosquito pues principalmente pica por la mañana y por la tarde, es decir, por el día. Por la noche es muy difícil que pique este mosquito.
¿Cuándo y cómo podemos ponernos este repelente? ¿Y se lo pueden poner también los niños?
Sí, normalmente los que solemos dispensar en las farmacias, salvo un niño menor de 3 meses, que suele ser a partir de esa edad cuando ya se les puede dar, a los niños también se les puede aplicar, sobre todo en la zona de brazos, piernas, que es donde más suelen picar. Hay que leerse bien las instrucciones de cada uno, porque evidentemente esto es como los protectores solares, no nos duran todo el día, ¿no? Luego también tenemos otra serie de productos que no son a lo mejor tópicos, que pueden ser, por ejemplo, las pulseras, repelentes de mosquitos o parches, que también nos ayudan a evitar las posibles picaduras.
Al final nos tenemos que poner una armadura, verás tú, ¿eh? Más o menos. ¿Para cuándo está previsto que llegue el mosquito o que sea más latente, ¿no?, la presencia de ese mosquito tigre?
Bueno, el mosquito llegará seguramente con la mejoría del tiempo y en aquellas zonas donde pueda haber acúmulo de agua, ¿no? En zonas, pues a lo mejor de marismas, de ríos, etcétera, pues o de charcas, pues será más común. Pero es un mosquito extendido en mucha zona española, en la costa mediterránea, desde Cataluña hasta Andalucía, Islas Baleares y las provincias también de, por ejemplo, de Guipúzcoa y Huesca, ¿no?
Uh-huh. Nosotros en Madrid tampoco nos libraremos, aunque no sea el hábitat ideal, ¿no?, para este mosquito tigre.
Efectivamente, pero sí podemos tenerlo, claro.
Claro. Las personas que se contagien, ¿qué síntomas tienen?
Pues esto es lo que pasa, o sea, la enfermedad muchas veces es asintomática, ¿eh? O sea, hay muchas personas de las que se contagian que realmente no presentan ningún síntoma. Y aquellas que los presentan suelen comenzar entre los 2 y 7 días después de la picadura del mosquito. Son unos síntomas parecidos a lo que conocemos por una gripe, es decir, que se eleva la temperatura corporal por encima de 37,5, puede haber un prurito exantema por el cuerpo, que normalmente empieza en la cara y luego se va hacia el resto del cuerpo, dolor e inflamación musculoarticular de corta duración, conjuntivitis, lo que conocemos como conjuntivitis, mialgia y dolor y cansancio.
Alexia, yo creo que las más preocupadas van a ser las mamás embarazadas. En este caso, ¿pueden usar todos los repelentes?
En principio, los que hemos dicho sí los pueden utilizar las embarazadas. Luego, yo también lo que creo que hay que hacer en cada caso es, como hay muchísimas marcas en el mercado, ver cada cual si es la adecuada para mujeres embarazadas. Pero sí, claro, sí las podrían usar con estos. Sobre todo lo que se les tiene que aconsejar, pues que se alejen, sobre todo si en España, que ahora mismo no hay una alerta, evidentemente no viajar a esas zonas, etcétera, pero de aquellas zonas donde pudiera haber más mosquitos y si realmente, bueno, empieza a haber más casos, ¿no? Porque no hay que olvidar que el mosquito, porque te pique, el mosquito es un vector, pero previamente tiene que haber picado a alguien con la enfermedad y con la enfermedad activa, ¿no?
¿El virus se transmite de persona a persona?
Se está viendo, hay estudios que se están mirando por la vía sanguínea y la vía sexual. Lo que pasa que todavía no están terminados, pero sí hay sospechas de que también se pueda quizá transmitir por esas vías, aparte por el mosquito.
Pues vamos a invitar a nuestros oyentes a que si tienen más dudas acerca precisamente del mosquito tigre, transmisor de ese virus Zika y de lo que nos puede venir cuando lleguen las buenas temperaturas, se acerquen a su farmacia de confianza, a su farmacia de barrio y hable con el farmacéutico Alexia Lario. Es presidenta de la patronal madrileña de oficinas de farmacia. Nos ha resuelto algunas, pero supongo que surgirán alrededor de este tema miles, claro.
Sí, yo lo que le quería recomendar a los oyentes es que, bueno, hoy en día con Internet también tenemos muchísima información. El portal de salud de la Comunidad de Madrid da respuesta muchas veces a las posibles dudas a los ciudadanos con enlaces que tienen con respecto del virus Zika. Y luego, si alguien está pensando viajar, aparte que puede preguntar al médico y por supuesto que en la farmacia también, hay una página que se llama viajarseguro.org que suele dar una información muy exacta de qué es lo que tenemos que hacer si vamos a alguna zona donde pueda haber esta enfermedad o muchas otras, ¿no?
Muchísimas gracias por toda la información que nos ha trasladado. Hablamos con Alexia Lario, presidenta de la patronal madrileña de oficinas de farmacia. Gracias y hasta pronto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Son las 12 y 19 minutos, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a la vuelta de la publicidad vamos a presentarte a un emprendedor, a un romántico que se desplaza donde haga falta para conseguir lo que él quiere, la mejor cerveza artesana.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
La mejor presentación es una buena sonrisa.
Y en el Centro Odontológico Internacional Macadaonda sacamos lo mejor de ti. Nos avalan más de 30 años de experiencia y la más alta calidad en nuestros tratamientos, materiales y equipamientos. Contamos con los mejores expertos en todas las especialidades y, por supuesto, la financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Llámanos al 91-639-1011, coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Macadaonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si estás pensando en estos momentos en reconvertirte, si te gustaría darle un giro a tu vida, quizás la historia de nuestro siguiente invitado te inspire, ¿no? Porque él viene del sector financiero y hubo un momento en que dijo, bueno, pero si a mí lo que me gusta es la cerveza, vamos a investigar cómo se hace la cerveza artesanal, de dónde vienen o qué ingredientes quiero ponerle, dónde la puedo fabricar. Bueno, es una auténtica historia de romanticismo, ¿no? Por esa cerveza artesana. Así son los nuevos emprendedores y creadores que buscan buscan dar la última vuelta de tuerca a su brebaje y se desplazan donde haga falta para conseguirlo. Fíjate que he visto un dato que tener hoy en día una microcervecería podría costar 500.000 euros. ¿Y qué es lo que hacen estos cerveceros a los cuales se les denomina nómada? Pues buscar la fábrica donde haga falta. Jacobo Giso es el creador de Cervezas La 15, una de las mejores y más valoradas entre los expertos en nuestro país. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Beatriz.
Dicen que lo que os caracteriza a los nuevos cerveceros es que, aunque no tenéis fábrica, sí tenéis conocimientos e imaginación. Sí. Me comentabas, yo vengo del sector financiero. ¿En qué momento hace clic y dices, ya no quiero dedicarme a esto, o por lo menos solo a esto, y quiero dedicarme al mundo de la cerveza? ¿Por dónde empezó todo?
Pues, como bien dices, es un poco algo que ha ido pasando a partir de un hobby. Comenzamos como coleccionistas de cerveza en el año 2000, cuando empezaron a abrir las primeras tiendas de cerveza especializada en Madrid, donde vendían kits de elaboración casera, pues nos decidimos a elaborar en casa, luego en laboratorio. Fue creciendo nuestro hobby y tras varios premios de homebrewing, que básicamente es concursos de cerveceros caseros, pues había un cervecero a nivel mundial que estaba elaborando sin fábrica propia. Y en paralelo a nuestros trabajos dijimos, oye, pues vamos a lanzarnos un poco a la piscina.
Y tanto, comentaba, bueno, es que hoy por hoy es muy difícil, ¿no?, tener una fábrica porque es un negocio carísimo. Sin embargo, hay opciones, hay planes B, que es buscarte una fábrica que te haga la cerveza. Esto te lleva a ir de un sitio a otro, ¿no?, buscando esa fábrica que te ofrezca lo que tú necesitas para la cerveza, la 15.
Eso es.
¿Por dónde has estado?
Pues mira, nosotros elaboramos a día de hoy en Cataluña, País Vasco, hemos estado también en Cantabria, Galicia, en Suecia también estamos elaborando algunas de las cervezas. Empezamos exportando allí y les gustó y les ofrecimos la posibilidad de elaborarlas allí, porque para nosotros lo más importante es que las cervezas artesanas tienen un proceso de mantenimiento muy, muy peculiar, necesitan que estén a una temperatura adecuada de 20 grados, que no sufran cuando viajan. Entonces, un poco buscando soluciones a este problema, con nuestro modelo nómada elaboramos en los sitios donde producimos y vendemos a nivel local.
Entiendo entonces que no siempre estáis en el mismo sitio, pero siempre la cerveza sabe igual.
Bueno, en cada fábrica elaboramos diferentes estilos. Durante 2 años y medio hemos llegado a elaborar 16 cervezas, contando las colaboraciones. Y básicamente lo que hacemos es examinar las propiedades del agua y adaptar nuestras recetas. En el modelo sueco hemos llegado a hacer una cerveza que hacemos en España, la hemos elaborado también allí, siguiendo este método.
¿Qué le da el sabor a la cerveza, aparte de la calidad del agua?
Bueno, nosotros la 15 se caracteriza especialmente por el uso del lúpulo. Utilizamos lúpulos de todo el mundo, especialmente americanos, de Australia, Nueva Zelanda. Es uno de los ingredientes que le da un sabor y unos aromas muy potentes, tropicales, afrutados, cítricos, herbales. Y aparte del lúpulo, pues bueno, las maltas, diferentes maltas de cebada principalmente, pero también hemos usado puntualmente pues desde arroz, maíz, centeno, trigo.
¿Y en qué te inspiras a la hora de, no sé, de hacer la receta? Sí. Porque esto es como un gran plato, ¿no? Pero en lugar de elaborar un cocido o elaborar un puchero, estás elaborando una cerveza, una...
Sí. Siempre intentamos buscar cervezas con mucha personalidad y nuestra denominación de origen, por así decir, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la Vanilla Black Velvet, que fue elegida la mejor de España por los blogs de cerveza del año pasado, es una Imperial Stout que lleva vainilla de Madagascar, que la hace particularmente original, ¿no? Uh-huh. Luego, pues desde la Columbus Goes North, que es una colaboración con los suecos, una cervecera sueca, aquí le lleva tomillo cítrico de la finca de Mugaritz, que nos dejó un poquillo, justo estaba cerca de la fábrica donde elaboramos. Y así, pues,
digamos, multitud. Que entiendo que son ediciones limitadas, ¿no?
No, porque no todas.
No todas.
En nuestra página web tenemos las que son, digamos, estándar, que tenemos a lo largo de todo el año por la posibilidad de tener contratos de lúpulo, asegurarnos la producción. Otras son de temporada, pues de invierno, verano, primavera y otoño. Y luego otras sí que son ediciones limitadas.
¿Sale rentable ser nómada?
Bueno.
claro, es que estoy viendo, estamos aquí, estamos allí, al final no sé si salen las cuentas.
Hay que hacer muchísimos más litros para poder vivir de ello de versus tener tu propia fábrica, ¿no?
¿Y has tenido en alguna ocasión que desechar alguna producción? Eso tiene que ser dolorosísimo.
Sobre todo en casa. las pruebas mejor en casa, sí. Seguimos trabajando para poder luego dar el salto. No es una regla de tres, entonces es mejor arriesgarte en casa a que luego salga mal y tengas que tirar 3.000 litros, 2.000 litros, que la verdad que es bastante costoso.
Y en casa ya no se ha vuelto a tomar una cerveza al uso, ¿no? Aquí se bebe la 15 y ya está.
Nada, la verdad que yo creo que las cervezas hay momentos diferentes para poder disfrutarlas, ¿no? Si quieres algo refrescante, sí. Pues a lo mejor la cerveza industrial pues va bien. Pero si buscas algo más, sobre todo en compañía, no hay nada mejor que disfrutar de cervezas con estos sabores, aromas, para ir más allá. Yo desde que empecé a beber estas cervezas ya no bebo otra cosa, lógicamente, porque se me hace raro, ¿no?
¿La cerveza hay que tomarla fría o caliente?
Bueno, dependiendo...
¿O depende de la cerveza?
Depende del estilo, hay diferentes temperaturas adecuadas, ¿no? Pues menos de 4,5 es un pecado ya, porque no notas ni el sabor, ni el frío, ni los sabores, ni nada, simplemente frío. Hay cervezas, por ejemplo, la Vanilla Black Velvet, que si la abrimos ahora, pues estaría estupenda. Porque...
Fíjate que tengo que acabar el programa. ¿Cuántos grados tiene esa cerveza?
Esta tiene 9,5.
9,5. No la
un
puedo
buen
tomar.
Desayuno.
No es hora, no es hora. Bueno, normalmente tienen entre 8, 9, ¿no? Más o menos.
Nosotros tenemos desde cervezas de sesión con muy poco alcohol,
¿sí?
Que tienen desde 4,5 hasta la cerveza con más graduación a día de hoy, una de casi 11 grados, y vamos a sacar a lo largo del año una de 15.
Qué bien.
Y bueno.
Y el diseño, es que es maravilloso. Voy a hacer ahora una fotografía a las botellas para subirla a nuestro Twitter, @madridregional, exclusivamente de las cervezas, porque son maravillosos. O sea, cuidáis cada detalle y el diseño... Es muy importante.
Sí, es fundamental. La imagen que muestras desde fuera es un adelanto de lo que viene dentro, ¿no? Para nosotros es fundamental.
Da pena bebérselas, ¿eh?
Bueno.
¿Qué vale más, una cerveza abierta o una cerveza vacía? Para los coleccionistas.
Bueno, de todo. La verdad que nos escriben muchos coleccionistas de todo el mundo pidiéndonos las etiquetas. Bueno, es una locura.
¿La cerveza caduca?
Depende el estilo, porque hay cervezas las lupuladas, que lo idóneo es bebértelas antes de los 3 primeros meses para poder disfrutar de sus máximas propiedades. Hay otras que al revés, que en cuanto más envejecen van ganando cualidades, como por ejemplo las Barley Wine, Imperial Stout, y sobre todo eso, dependiendo del estilo, cada cual tiene una duración preferente, un consumo preferente.
Con el vino habrá una cerveza para cada plato.
Sí, eso es.
Y para cada momento.
Un producto totalmente gastronómico. En restaurantes estrellas Michelin están apostando por ello. Y además potencia determinados, por ejemplo, el amargor potencia el picante y viceversa. Entonces, si buscas una experiencia en ese sentido, pues la logras.
¡Qué maravilla! Bueno, pues nos ha encantado conocer tu experiencia. Jacobo Yiso es el creador de las cervezas La 15. En su página web me imagino que podemos encontrar esos puntos de distribución.
Eso es.
Más de 200 puntos por toda España. Así que si tienes interés en degustarlas y en conocer los preciosos diseños de estas cervezas, La 15. Recuerda la web, Jacobo.
La15brewery.com.
Muchísimas gracias y muchísima suerte.
Muchas gracias.
Cope Madrid.
Estar informado.
Con la última hora está en los estudios Mónica Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, Beatriz. Aquí estamos.
¿Cuáles son las ciudades españolas más caras y más baratas para aparcar?
Pues fíjate, mira, Madrid, San Sebastián y Barcelona son las ciudades de España donde más caro resulta aparcar, mientras que Jaén, Ceuta y Zamora son las más baratas para estacionar, según un estudio sobre los aparcamientos regulados en 52 ciudades realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios. Madrid siempre está en algún lado. Siempre relacionado con el dinero. Siempre.
A la cabeza, en algunos sitios no siempre para bien. La ocupación de viviendas será juzgada con juicio juicios rápidos.
Sí, la delegación del Gobierno y la Fiscalía, reunidas para acordar medidas con las que hacer frente, entre otros asuntos, al delito de usurpación ilegal de viviendas, ha acordado impulsar que los casos de ocupación de viviendas en la Comunidad de Madrid sean tratados en juicios rápidos. Además, ha acordado identificar los edificios usurpados, promover la pronta denuncia por parte de los propietarios y la petición de medidas cautelares por parte de la Fiscalía para obtener el desalojo inmediato de los ocupantes.
Cifuentes recupera el Consejo de la Mujer 5 años después de su cierre.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid pondrá de nuevo en marcha el Consejo de la Mujer, un órgano consultivo eliminado en el año 2011 y en cuya composición trabaja ya el Ejecutivo encabezado por Cristina Cifuentes, buscando así la representación fluida, directa y estrecha con todas las asociaciones de mujeres, y en especial con aquellas que trabajan con colectivos más vulnerables, inmigrantes, minorías étnicas, personas con discapacidad, solas y con responsabilidades familiares no compartidas.
Archivado por segunda vez el caso del menor que se suicidó en Leganés.
El juzgado de instrucción número 1 de Leganés ha archivado por segunda vez el caso de Diego, el menor que se suicidó, recordarás, el pasado mes de octubre en esta localidad madrileña por un presunto caso de acoso escolar. El auto, contra el que cabe recurso, señala que las pruebas forenses no se halló ADN de ninguna otra persona y concluye que no ha evidenciado indicio alguno que permita concluir que la víctima hubiera sufrido abusos sexuales en el colegio.
¿Y el Atlético de Madrid, que quiere construir en Alcorcón una academia de fútbol?
Sí, mira, el Atlético de Madrid, mira, ahora que entra Arancha te lo contará mejor que yo, ha registrado en el Ayuntamiento de Alcorcón una solicitud para construir en este municipio una academia de fútbol, una sede que se integrará en la red internacional que está promoviendo el club madrileño y que va a convertirse en su mayor academia de fútbol en la región. Qué bonito esto.
¿Esto lo sabe tu hijo?
Pues mira, bueno, es que a Javier se le da mejor el baloncesto, ¿eh? Pero tengo un sobrino que juega ya en el Atlético de Madrid.
Pues ya se lo
puede
apunta
decir, maneras, ¿eh? Sí, se lo voy a decir.
Muchísimas gracias por traernos esa última hora. Si ocurre algo más, estará aquí Mónica Álvarez para contárnoslo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. So you can keep me.
Bueno, pues como estábamos hablando del Atlético de Madrid y de esa escuela que piensan abrir en Alcorcón, empezamos hablando del Atlético de Madrid.
Por supuesto,
¿no?
siempre ha habido mucha relación entre Atlético de Madrid y la ciudad de Alcorcón. De hecho, alguna época estuvo entrenando ahí mientras tenía algunos problemas en Majadahonda, en el Cerro del Espino, pero siempre ha habido mucha vinculación entre las dos instituciones y claro, siempre es bueno que los niños de las ciudades, de las diferentes ciudades de Madrid, pues jueguen en grandes equipos,
claro,
¿no? Porque están más cerca de cumplir algún día el sueño, aunque también hay equipos modestos y equipos pequeños que también son súper interesantes. ¿Te acuerdas cuando vino aquí el coordinador de la escuela de Alcorcón, el de la Juventus, y decía que tenía pues un montón de gente, un montón de niños que se apuntaban cada temporada, ¿no? Para jugar en esa escuela. Así que siempre es bueno que la gente joven haga deporte, porque da unos valores y sobre todo pues ayudamos a que hagan ejercicio los niños, que es muy bueno.
Bueno, vamos
y por
a...
cierto, que el Atlético, al margen de eso, que hoy juega, que hoy hay liga, que ha habido liga el fin de semana, pero esta semana son de las raritas, de las que tenemos liga entre semana, así que el domingo estábamos cerrando una jornada a la 26 y ya estamos abriendo la 27. Hoy además...
Y era con el ánimo subidito, ¿no?
Sí,
el Atlético,
sí,
tendrá
que defender ahí esa segunda posición. No va a ser un rival difícil, aunque más asequible que en otros años, a las 9 de la noche, partido en el Calderón, Atlético de Madrid, Real Sociedad, así que la afición es un buen momento para que vaya la afición del Atlético y que reciba a los jugadores que el otro día ganaron en el Santiago Bernabéu. Y además hoy también, y ya luego nos centramos en el Real Madrid si quieres, juega el Getafe, lo hace en Las Palmas, en el Estadio Insular, así que ayer viajaron a última hora, a las 10 de la noche, contra el conjunto local, contra Las Palmas. Es un partido muy importante para el Getafe, porque Las Palmas es uno de los que está abajo luchando por no descender, y el Getafe, como pierda hoy, dependiendo de los resultados que se den, se puede meter en líos, así que ya le vale a los de Fran Escribá intentar conseguir 3 puntos, o por lo menos un empate, para seguir en una zona semi-tranquila. Nunca es tranquila del todo, pero por lo menos semi-tranquila.
El Rayo.
el Rayo, que recibe el jueves el Barcelona, así que están entrenando. Un partidazo que vamos a tener en Vallecas el jueves, que es el que va a cerrar la jornada de esta entre semana, así que están en Vallecas, pues nada, muy pendientes, entrenando, preparando el partido. Iba a hablar precisamente en rueda de prensa uno de los jugadores que vistió en su día la camiseta azulgrana, Roberto Trasoras, que es el capitán del Rayo, y un jugador que la verdad es de los que mola escuchar, porque siempre dice cosas.
Bueno, hablando de has hablado de un jugador que siempre dice cosas y del Madrid siempre hay que hablar.
Hoy lo hemos dejado para el final, para que luego no diga, hablamos, y sobre todo por Mónica, para que no diga nada, es que siempre habláis del Madrid y tal, ¿no? Pues hoy vamos a hablar del Madrid al final, aunque hay mucha tela que cortar. De hecho, estamos pendientes de que en 20 minutos más o menos, en 25, aparezca Zinedine Zidane en rueda de prensa, en la previa al partido de mañana que va a jugar en el Ciudad Levante contra el Levante. Hay muchas cosas que preguntarle al entrenador del Real Madrid.
¿Tú cómo le ves? Ha pasado casi un mes, ¿no? Desde que empezó a entrenar al Real Madrid.
Sí, un mes y pico. Vamos a ver, Zinedine Zidane ha sido uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol. O sea que conocimientos futbolísticos se le presuponen. Lleva entrenando al Castilla en Segunda División B, que es una categoría diferente a la Primera División. Ha estado el último año y medio. ¿Qué quieres que te diga? Pues todavía, evidentemente, no tiene la experiencia que tienen otros entrenadores que han tenido, que llevan una carrera amplia y dilatada en Primera División, pero es que, no sé, es como si te vienen a ti y pones a Herrera en un sitio a dirigir una radio, pues aunque nunca haya dirigido una radio, con todos los conocimientos que tiene y por la experiencia que tiene, pues seguramente que tú estarías convencida de que va a ser un éxito, ¿no? Pues es un poco lo que pasa con Zidane. Lo que pasa que es cierto que a lo mejor no ha llegado en el momento, en el mejor momento, ¿no? Porque el ambiente venía muy viciado. Yo creo que desde la afición del Real Madrid nunca se confió en Rafa Benítez. Entró con mal pie. Entonces, cuando alguien entra con mal pie en un sitio, las cosas nunca mejoran, sino que cada día iba peor. Y ahora, pues, es decir, Zinedine Zidane está intentando reconducir la situación. No es fácil. Lo primero, porque él no ha hecho la pretemporada. Lo segundo, porque los jugadores, aunque les conozcan, porque él ha estado de segundo entrenador de Ancelotti, no ha estado desde el principio de la temporada. Tienes que cambiar la dinámica de los futbolistas. Están acostumbrados a una cosa, ahora vienes con
es como empezar
con
de
una
cero
nueva.
Entonces, a mitad de curso.
Exactamente, siempre es más complicado. Y no es empezar en cualquier club, sino en un club como el Real Madrid, en el que siempre estás obligado a ganar, siempre estás obligado a ser el mejor, siempre estás obligado a hacer todo perfecto. Entonces, la verdad es que los condicionantes externos no ayudan, ¿no? Pero yo veo que Zidane es un tío ganador, un tío además siempre muy positivo y que evidentemente va a luchar por intentar conseguir que se enderece la situación. Él tiene muy claro que la liga está perdida y va a agotar todos sus esfuerzos por intentar ganar la Champions, ¿no? Porque realmente, como decía el otro día Simeone o decía Godín, el camino ahora más fácil para conseguir un título y más corto, es la Champions. ¿Por qué? Porque te queda un partido de los octavos de final, te quedarían dos partidos de cuartos, si ganas esos dos de cuartos te quedarían los dos de semifinales y la final, con lo cual estás hablando de que estás a cinco partidos de un título. Se supone que tú estás entrenando a gente de alto nivel
que puede
y que
llegar bien.
Les puedes mentalizar de que den un último esfuerzo en
el problema
en
también viene
cinco.
Por todas las lesiones que ha habido en esta temporada también, que tenemos a los mejores o a casi todos los buenos jugadores del Real Madrid lesionados.
Mira, estábamos pendientes. Hoy ha vuelto a entrenar Bale, que lleva prácticamente dos meses desde el 17 de enero, que se lesionó, pues mes y medio, fuera de los terrenos de juego. Bale, un jugador de los franquicia del Real Madrid, hoy ha vuelto a entrenarse. Veremos si entra a la lista de mañana, pero ya está un mes y medio apartado. Pepe, que lleva entrenándose toda la semana, se supone que mañana también va a jugar. Pero cuando vienen estos dos, de repente ayer te decía, Benzema se lesiona, va a tener para un mes. Benzema, ahora le pierdes un mes. Modric ayer no se entrenó, hoy tampoco se ha entrenado, no va a jugar mañana. Es otro de los jugadores fundamentales del Real Madrid. A eso le añades Marcelo, que lleva una semana lesionado, otro jugador importante del Real Madrid que tampoco va a poder jugar mañana. Y si a eso le añades las bajas por lesión,
si les han echado un mal de ojo,
pues al final la gente se plantea un poco el funcionamiento de los servicios médicos del Real Madrid. Y luego, por otro lado, pues claro, es que encima luego tienes bajas por tarjetas y por esas cosas, como va a ser de Sergio Ramos y Carvajal, con lo cual mañana Zidane seguro que tiene cinco bajas y luego veremos a ver otras que puedan ir surgiendo, con lo cual sí es para mirar por qué, o por lo menos para analizar y descubrir por qué están pasando estas cosas.
Es que que hay mucho Real Madrid, dependiendo de los jugadores que jueguen cada partido, claro.
Claro, claro, claro. Así
es un
que...
juego u otro.
Exactamente.
No tiene nada que ver. Bueno, Arancha, pues muchísimas gracias.
Pues nada, aquí estamos para seguir contando las cosas.
Esta es la última hora del Deporte en Madrid y nos lo cuenta, ya sabes, todos los días. Arancha Rodríguez de Deportes Cope, a las 3 y 10 seguimos escuchándote, además
sí,
en los boletines.
Exactamente, a la 1, a las 3 y 10, luego a las 7 y cuarto, a las 8 y media. Y el partido a las 12 si hace falta.
Uy, ¿cómo ocurráis, eh? Un besito.
Hasta luego.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sería capaz de despegar, capaz de continuar. Sería capaz de desgranar el mar.
Como siempre te decimos, en La Mañana Madrid, la salud empieza por la boca, así que ponte en manos de los mejores profesionales. Yo te recomiendo que conozcas el Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Me acompaña un día más en los estudios el doctor Sergi Pampols. ¿Qué tal? Bienvenido, doctor.
Gracias.
Hoy vamos a hablar de la erosión en el esmalte, cómo afecta a nuestros dientes, a nuestra sonrisa y, sobre todo, cómo nos podemos percatar de que estamos sufriendo esa erosión. ¿Qué nos puede decir?
Bien, la erosión del esmalte se produce cuando el esmalte sufre una agresión química, física, o bien, al ser química, también puede ser ácida, ¿no? Principalmente. Principalmente dos tipos de erosión. La erosión intrínseca, que es causada por ácidos gástricos, se debe al regurgitar o al vomitar. De hecho, podemos diagnosticar ciertas patologías como la bulimia a través de la boca. Cuando vemos que tenemos una erosión en ciertas zonas de la boca exagerada, comparado con el resto de la boca, pues podemos sospechar de algún problema psicológico. Entonces, pues siempre hay que ver qué pasa aquí. Es importante porque no solo las personas pierden la salud, sino también perderán la salud oral y luego habrá que reemplazarla. Y luego está la erosión extrínseca, que es causada por todos los tipos de ácidos alimentarios que tomamos cada día en la vida moderna, como bebidas carbonatadas, consumo excesivo de azúcar, refrescos light, zumos de frutas excesivamente ácidos, que contribuyen que esté la boca en un estado muy ácido.
¿Y eso se ve a simple vista? ¿Nosotros nos podemos dar cuenta de que estamos sufriendo ese deterioro?
Bien, es difícil verlo a simple vista por el ojo no entrenado. Un dentista, desde luego, o cualquier compañero, lo verá enseguida. Empieza por ciertas zonas y siempre viene combinado con diferentes patologías, no es simplemente solo la erosión del esmalte. Pero sí que es importante tenerla localizada porque esto lo que hará, si podemos conseguir diagnosticarlo antes, lo que conseguiremos es un mayor efecto de prevención. ¿Qué pasa cuando los dientes se desgastan aún más? Los dientes, cuando se empiezan a deteriorar, no solo perdemos diente, perdemos también dimensión vertical. ¿Qué es la dimensión vertical? La dimensión vertical es la altura que tienen que tener los dientes cuando están juntos, cuando chocan. Esta altura también determina el tercio facial. Cuanto más altos sean tus dientes, más larga será tu mentón y tu labio. Entonces, es importante que no perdamos esa dimensión, porque si no, podemos avejentar a personas
antes
jóvenes.
Antes de tiempo, claro.
Efectivamente.
Por cierto, ¿qué podemos hacer para evitar ese deterioro, esa erosión del esmalte de nuestros dientes?
Bueno,
¿qué está en nuestras manos?
Desde un punto de vista de salud general, hay que recordar que somos lo que comemos y que es importante cuidarse y procurar tener una dieta. No excederse en el consumo de bebidas azucaradas y bebidas carbonatadas, beber agua o vino incluso en las comidas, y pensar que el cepillado juega un papel muy importante ahí también. Solemos cepillarnos demasiado agresivamente. Solemos usar pastas blanqueantes que tienen a veces partículas abrasivas. Eso, evidentemente, no debemos hacerlo para conservar el esmalte. Tenemos que usar un cepillo suave, una técnica correcta. Cualquier compañero estará encantado de explicarle a sus pacientes cómo debe cepillarse los dientes. Y es importante también que, si usted cree que tiene erosión de esmalte, porque tiene un poquito más de sensibilidad al beber el frío, porque tiene cualquier signo, como por ejemplo que tiene un diente que se ha roto. Estas cositas pueden indicarnos que estamos...
Son pistas.
Son pistas, sí.
Son pistas que no hay que perder de vista y en ese momento hay que ponerse en manos de los profesionales. Como siempre te decimos, ponte en manos de Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Más de 25 años de experiencia. Están dotados con la más alta tecnología para darte el mejor diagnóstico dental. Hoy hemos hablado de la erosión del esmalte, pero bueno, cualquier tipo de duda que puedas tener, solo tienes que llamarles y consultarles en el teléfono 91-639-1011. 91-639-1011. Ellos están en la calle Puerto de los Leones, número 2, primera planta, oficina número 10 en Majadahonda. Doctor Sergi Pampols, muchas gracias y hasta la semana que viene.
A vosotros, hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muebles Antiquados.
Ahora cada viernes en la mañana de COPE Madrid consigue magníficos regalos con muebles anticrisis. Manda tu respuesta y teléfono de contacto a la dirección de Twitter @madridregional. Y la pregunta de esta semana es...
¿En qué año se puso a la venta la plancha de vapor de uso doméstico?
Muebles anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas.
Vendí mi casa con Gilmar.
Todo un acierto.
Sí, con ellos vender, comprar o alquilar es garantía de tranquilidad.
Muy cierto.
Y se ocuparon de mi local sin problemas.
La certeza de trabajar con un líder. A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mejor soñar que echarse a la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también lo haré, lo sabes bien.
Ya sabes que aquí en La Mañana de Madrid queremos siempre ayudarte. Así que presta mucha atención. Si tú fuiste uno o una de los pequeños inversores que hace un tiempo, hace unos años, decidiste invertir tus ahorros en unas acciones, en un producto financiero, que luego, bueno, pues te han dado, como se suele decir, gato por liebre y has perdido esa inversión por una mala praxis de una famosa entidad bancaria madrileña, ha llegado el momento de que te pongas en manos de los profesionales. Yo te recomiendo que llames a Bachofer Abogados. Tienen más de 34 años de experiencia atendiendo afectados. María José Pérez es socia del despacho de Bachofer Abogados y un día más está con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenida.
Buenos días, Beatriz. Buenos días a todos los oyentes.
Vuestro despacho es líder y pionero. Ya he dicho que lleváis más de 34 años en la defensa de afectados, en este caso por participaciones preferentes, por acciones de entidades, ¿verdad? ¿Cómo trabajáis desde Bachofer Abogados?
Eso es. Nosotros, como despacho, tenemos 34 años de antigüedad en ejercicio profesional por parte del titular del despacho y llevamos desde el inicio de las reclamaciones de participaciones preferentes, subordinadas y todos estos productos que están saliendo ahora a la luz pública, las reclamaciones, siendo uno de los despachos pioneros en la defensa de este tipo de procedimientos, todos ellos, por supuesto, en demandas individuales, ganando caso a caso, porque cada caso tiene su particularidad, que es diferente del resto, y hay que establecer para cada asunto una estrategia jurídica procesal concreta, lo que nos lleva en acciones civiles a una tasa de éxito en la reclamación del 100%.
Precisamente ese trato personalizado es el que hace que se gane en el 100% de los casos. Sin embargo, cuéntanos, María José, ¿qué es lo que ha pasado para que haya tantos afectados, que cada vez vayamos conociendo nuevos casos?
Sí, mira, Beatriz, algunas entidades financieras desarrollaron una estrategia comercial para hacerse con los ahorros de toda la vida de clientes particulares, minoristas, con escasa formación financiera, que solo querían tener el dinero siempre disponible y sin riesgo. Normalmente les hacían firmar todos los documentos que exige la ley, pero informando de palabra de todo lo contrario de lo que aparecía por escrito para conseguir cerrar las operaciones. Abusaban verdaderamente de la confianza que tenían los clientes en la entidad y en concreto en el director de la sucursal o el gestor personal y conseguían de esta forma pues hacer firmar contratos tanto de participaciones preferentes, que era por ejemplo deuda perpetua, como subordinadas, sin que el cliente supiera jamás lo que firmaba. Y de haberlo sabido, nunca hubieran contratado.
Desde luego, si alguno de nuestros oyentes se está planteando en estos momentos pues contar con los servicios del despacho de Bachofer Abogados, probablemente se esté preguntando qué es lo que cobráis por la defensa de estos casos.
Sí, nosotros, Beatriz, no cobramos nada, absolutamente nada. Nosotros, quien nos paga es la entidad. Es decir, el cliente, por ejemplo, que invirtió 50.000 euros en preferentes en el 2009, hoy recupera sus 50.000 euros más aproximadamente un 10% adicional, 5.000 euros adicionales, que es lo que la resta del interés legal del dinero menos el cupón. Para el cliente le sale extremadamente rentable demandar ahora mismo a la entidad porque percibe mucho más de lo que invirtió. tenemos el 100% de los casos ganados y avisar a todos los clientes que sean afectados, que estén afectados por el contrato de participaciones preferentes y subordinadas, al haber la entidad canjeado por acciones estas preferentes o subordinadas, esto no entra dentro del arbitraje que ahora mismo está estudiando alguna entidad, sino que hay que ir a la vía judicial individual para conseguir rápido una resolución. Que nunca hagan demandas colectivas, que se presenten demandas individuales ganando caso a caso.
Ganando caso a caso. Bueno, aparte de defender las reclamaciones de participaciones preferentes y subordinadas, lleváis otro tipo de productos, ¿verdad?
Sí, mira, ahora mismo estamos llevando muchísimos clientes afectados por las hipotecas multidivisa que están causando un problema social importantísimo en España. Clientes que fueron al banco, pidieron su hipoteca pensando que se endeudaban pues una hipoteca de 100, 200 mil euros y hoy deben mucho más de lo que pidieron inicialmente habiendo pagado religiosamente su cuota. Imagínate un cliente que se endeuda en yenes y en francos suizos sin tener el perfil adecuado, sin ser un profesional del mundo financiero. Hay gente, tenemos bomberos, policías, nacionales, municipales, controladores aéreos, ingenieros, gente que no tenían ni tienen la suficiente formación financiera para entender este tipo de riesgo ni producto. Llevamos muchísimas cláusulas suelo, llevamos todo lo que son estructurados, obligaciones convertibles, valores, todos los abusos de la banca en general. Por supuesto, valorando caso a caso y sabiendo si se puede o no ganar y le damos una solución al cliente.
Muy bien, bueno, pues hablamos con Bachofer Abogados, con María José, socia de este despacho. Si quieres saber más, tienen un número de teléfono que es el 91-399-0062, 91-399-0062 y una página web, bachoferabogados.com. Muchísimas gracias, María José. Nos encontramos el próximo jueves.
Gracias a vosotros. Un saludo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos en marzo, acabamos de estrenar mes. En tres meses apenas, selectividad. Y son muchos los jóvenes que todavía no tienen muy claro qué es lo que quieren estudiar, qué es lo que van a hacer con sus vidas. La vocación, desde luego, es un factor de peso para elegir una carrera u otra, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no hay tal vocación? Bueno, pues que entonces priman otros criterios, como por ejemplo buscar una carrera que tenga salidas laborales. Echando un vistazo al mercado, hemos visto que está en alza precisamente todas las carreras relacionadas con la transformación digital, con la tecnología. Tanto es así que la transformación digital es una de las grandes palancas del crecimiento económico en nuestro país. Si continúa así la tendencia, dicen los expertos que podría contribuir incluso al 24% del Producto Interior Bruto. Talento, transformación digital, formación, son muchas las incógnitas que hay que despejar en cuanto al cambio, ¿no?, que está bulliendo ya en el mundo laboral. Y vamos a preguntárselo a nuestra experta en talento y colaboradora, Marta Díaz Barrera, fundadora de Talentoscopio. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Beatriz. Buenos días.
¿Qué debemos entender, Marta, por esa transformación digital? ¿Y estamos todas las empresas preparadas para esa transformación?
Bueno, vamos por partes. La transformación digital está, lo has presentado muy bien, ¿eh? La transformación digital está enmarcada dentro de lo que es la economía digital, que le sonará probablemente más, ¿no?, a nuestros oyentes. Y eso supone la introducción de la tecnología y de todas las nuevas plataformas en cada faceta, no solo de la vida empresarial, sino también de la vida diaria. Fíjate, todos hemos oído hablar de lo que es Internet de las cosas, ¿no? Nos suena lo que es la nube, lo que es, bueno, la robótica, por supuesto, y la industria 4.0, ¿no? Y podríamos seguir. Pues todo eso es transformación digital. Supone replantearse cómo hemos estado haciendo todas las cosas y olvidarnos de estrategias a 10 años, que es como se gestionaban antes las empresas, ¿no?, para bueno, hacer algo que explica muy bien un señor que se llama Alvin Toffler, ¿no?, que es autor norteamericano y futurista, y que él dice que la transformación digital se basa en aprender, ¿sí?, desaprender y reaprender. Claro. Fíjate qué bonito, a mí me encanta esto de reaprender, ¿no? Olvidarnos de todo lo que hemos planteado.
Hay que cambiar el
chip. Efectivamente, en una palabra, en una frase muy coloquial, cambiar un poco esa mentalidad, sí.
Uh-huh. Te preguntaba si estamos todas las empresas preparadas, ¿no?, para asumir esa transformación digital. ¿De qué manera lo asume el empresario y la empresa hoy en día?
Pues la verdad es que sinceramente pienso, y sabes que yo soy súper positiva, que no todas las empresas están ahora mismo preparadas, ¿no? El cambio se está asumiendo muy poco a poco, ¿no? De hecho, la transformación no es algo que se ponga en marcha en un mes. Conlleva mucho tiempo, muchas pruebas, muchas decisiones. Y yo veo en este proceso de cambio, veo tres retos fundamentales. Uno, lo que implica cambiar las empresas tradicionales que tenemos en España, hay muchísimas, ¿no? Y la PyME española supone transformarla y digitalizarla, ¿no? Porque al final todos los sectores están llamados a esa transformación, o sea, nos está llevando la cuarta revolución industrial a esto, ¿no? Ningún sector es inmune al final a la transformación. El segundo reto que yo veo es contratar talento. Y ese talento que vaya por delante, ¿no? Un talento que sea valiente, que tenga iniciativa, que sea ágil y que esté apasionado por vivir en esta época y por supuesto, pues aportar todo lo posible para que la empresa crezca, ¿no? Y la tercera, o el tercer reto, yo diría tratar de romper con la mentalidad clásica de equipo directivo, ¿no? Que se ha vivido hasta ahora, ¿no? Un equipo directivo, si me permiten los oyentes, pues entre comillas, cómodo. Y lo que tienen que hacer es gestionar y liderar de otra manera este cambio.
Claro. ¿Y en qué medida todos estos cambios influyen a la hora de buscar nuevos valores, ¿no?, humanos en esa empresa? Porque me imagino que también hay que cambiar el chip a la hora de seleccionar personal.
Muchísimo. La verdad es que influye muchísimo en el reclutamiento, ¿no? Hemos visto, de hecho, el cambio paulatino. Fíjate, Beatriz, hemos... Si te acuerdas, de los finales de los años 90 había unos portales de empleo, ¿no? Por ejemplo, InfoJobs, ¿no? InfoEmpleo. Estos son los portales de empleo de primera generación y supusieron una revolución en su momento, ¿no?
Uh-huh.
Y esto ha ido evolucionando e incluso, vamos, los anuncios y las ofertas de trabajo también han ido evolucionando, la manera de redactarlos, etcétera. Y después de estos portales de empleo aparecieron las redes sociales, ¿no? Y luego han ido apareciendo también plataformas en las que los empleados o exempleados de una empresa te cuentan realmente cómo se trabaja en la empresa. Y te cuentan realmente qué carrera puedes crear y desarrollar ahí dentro, ¿no? O sea, el cambio lo estamos viendo paulatinamente, pero el cambio es enorme, ¿no? Ahora hablamos mucho más de estrategia omnicanal, es decir, todos los canales para buscar a esos candidatos, ¿no?, y filtrarlos. Y un dato, en Estados Unidos el 80% de los candidatos se apuntan a lo que ellos llaman el mobile recruitment, es decir, el reclutamiento o esa selección a través del móvil, ¿no? Entonces, evidentemente el móvil tiene una gran penetración en España, muchísimas personas tienen móvil inteligente, me refiero, ¿no?
Sí.
Un teléfono inteligente, y curiosamente esto va poco a poco en España, o sea, esta estrategia omnicanal sí, lo conocemos, pero como que todavía no ha despegado ese reclutamiento vía móvil, ¿no? Pero la verdad es que te supone muchísimas ventajas. Por ejemplo, los candidatos pueden enviar su perfil online y esa trayectoria profesional, pueden consultar ofertas en el móvil, te pueden geolocalizar con tu móvil, evidentemente.
Fíjate.
Entonces te lanzan ofertas en un determinado radio de distancia. La verdad es que tiene muchas aplicaciones.
Muchas ventajas. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí, pero muy interesante. No hay que perder de vista esta nueva transformación digital. Fíjate que hoy hemos contado, Marta, en el programa la transformación de un empresario que venía del sector financiero y que ha decidido, al revés, dedicarse a las cervezas artesanales. Bueno, pues... Este es otro cambio, esta es otra manera de reconvertirse, esta es otra manera de ganarse la vida y no hay que perderla de vista. Sobre todo yo pienso en estas nuevas generaciones que tienen que tomar ahora una decisión que es importante y que tienen que estar motivados, que a veces es lo que les falta, ¿no? La vocación, la motivación. Gracias, Marta Díaz Barrera, por estar un martes más con nosotros. Ella es fundadora de Talentoscopio y por habernos contado un poquito cómo está el panorama en estos días.
Sí, un placer, ya lo sabes, como siempre. Un abrazo, Beatriz.
Hasta pronto. Y nosotros nos despedimos, pero solo de esta primera hora. Vamos ya con los servicios informativos a conocer la última hora y después La Mañana en Madrid vuelve.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05. Esto es La Mañana en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida si acabas de conectar con nosotros. Cada vez me cuesta más reconocer la ciudad de Madrid. Ya sabes que siempre ha sido motor de la economía de la región. Y más, bueno, como te decía, me cuesta reconocerla cuando nos despertamos sabiendo que el proyecto Wanda, que conocíamos como la Operación Campamento, se nos va, sí, se esfuma. Adiós a esos 3.000 millones que el magnate chino Wang Jianlin iba a invertir en el desarrollo del sur de la capital de España. Eso sumado también a que desde hace ya casi un mes cuelga el cartel de Se vende en el edificio España. No sabemos si es que no terminan de ponerse de acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid. Si la inestabilidad política que vivimos ha influido. Si quizás también los precios del Ministerio de Defensa, los que ha puesto a esos 2 millones de metros cuadrados, ha influido en la decisión de que ese dinero chino se nos esfume. Pero el caso es que es una inversión extranjera que se marcha. ¿Y qué pasa si echamos un ojo a las inversiones nacionales? Bueno, pues el panorama no es tampoco demasiado positivo. ¿Qué pasa si pensamos, por ejemplo, en la Operación Chamartín, que se empezó a construir hace ya 23 años? Bueno, pues de momento parece que la tenemos. Pero como te digo, de momento. Según hemos podido saber esta mañana a través de una información del diario El País, Distrito Castellana Norte, empresa controlada por el BBVA que proyecta la Operación Chamartín, está metiéndole caña al gobierno de Madrid actual para que se ponga las pilas y dé por fin el visto bueno a este largo, tedioso e infinito proyecto. Distrito Castellana Norte entiende que ya ha cumplido los trámites y que se han superado los plazos. Mientras, el Ayuntamiento ha establecido una mesa de debate asamblearia, que es lo que saben hacer ellos muy bien, para evaluar, reconsiderar, repensar este proyecto. Como si estos 23 años de atrás no hubieran servido para absolutamente nada. Bueno, pues este es el gris panorama que tenemos en esta jornada primera del mes de marzo en Madrid y que hemos retratado en esta segunda hora de programa. Afortunadamente, Madrid nos deja otras noticias. La noticia también hoy la encontramos en Alcorcón. Allí esta mañana la delegada de Gobierno de Madrid, Concepción Dancausa, se ha reunido con la Junta de Seguridad presidida por el alcalde de Alcorcón, David Pérez. Nuestra compañera, Cristina Franco, se ha desplazado hasta allí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Beatriz. ¿Qué tal?
¿Qué es lo que se ha puesto sobre la mesa? Cuéntanos.
Pues aquí mismo, pues mira, aquí mismo en el Centro Unificado de Seguridad, la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, se ha mostrado muy satisfecha de la mejoría que durante el pasado año ha experimentado la situación delincuencial en Alcorcón. Además, ha aprovechado para hablar sobre las mafias ocupas que se están produciendo en 8 distritos de Madrid. Dancausa confirma la gravedad de este problema y vamos a escucharle lo que dice.
Y ayer pues fui a ver al fiscal. Con el fiscal hubo una magnífica relación en el sentido que comprendió y era consciente de este problema y bueno, llegamos a la conclusión fundamentalmente es que había que hacer un esfuerzo en la identificación de los ocupas, también en la identificación de los propietarios para que pusieran las denuncias pertinentes.
Así se ha mostrado Dancausa muy preocupada por este problema que está ocurriendo ahora mismo. Respecto al hombre de 40 años que fue ingresado ayer en el Hospital 12 de Octubre de Madrid con quemaduras en su cuerpo en el distrito de Carabanchel, asegura que se está investigando este suceso tan extraño.
Muchísimas gracias, Cristina Franco, desde Alcorcón. Es 1:09. Tenemos más noticias que contarte. Vamos ya con la información de servicio. Vamos a hacer una parada en la Dirección General de Tráfico. Nos espera Alicia Gutiérrez. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días. A esta hora se circula muy bien por las carreteras. Afortunadamente el tráfico es bastante cómodo. Por regla general se circula con tranquilidad y normalidad tanto en la red principal como en la red secundaria. Así que les vamos a pedir cuidado en la subida a Navacerrada. Pueden encontrar retenciones en este momento porque además los aparcamientos están completos. Por tanto, circulen con cuidado por esa zona.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es martes, estrenamos mes de marzo. Me encantan los comienzos. Parece que siempre te dan la oportunidad de hacer nuevas cosas, de reconducir los propósitos. Nos vamos ahora hasta la diócesis de Alcalá. Allí nos espera el padre Gabriel García Alfajeme. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Hola, Beatriz, ¿qué tal estás?
Fenomenal. Como he dicho, me encantan los comienzos.
Nada, comienzo de marzo, ya 1 de marzo ya, y a finales ya pues ya tenemos la Semana Santa. Y por eso aquí en la diócesis de Alcalá de Henares, este jueves día 3, el siguiente día 10 y el siguiente día 17, va a haber catequesis de preparación de cuaresma, catequesis cuaresmales en la catedral de la diócesis a partir de las 6 de la tarde. El jueves, este día 3, dará la charla el obispo don Juan Antonio, que será un tiempo de meditación, de preparación, se expondrá el Santísimo y luego se celebrará la Santa Eucaristía. Pues os digo, esto es jueves 3, el 10 y el 17. Don Juan Antonio, Javier Jouve, que es el que ha sido encargado por la diócesis como misionero para este año de la misericordia, y el 17 volverá a ser el obispo quien celebre esta charla de cuaresma en la Catedral Magistral a partir de las 6 de la tarde. Y luego decirte también rápidamente que este sábado 5 de marzo es el encuentro diocesano de niños. Todos los niños de la diócesis, de todas las parroquias de la diócesis que quieran asistir y que estén ya apuntados, pues les esperamos a partir de las 10 de la mañana en la plaza de la parroquia San Andrés de la localidad de Villarejo de Salvanés. Empieza el sábado a las 10 de la mañana, ahí en ese lugar, hasta las 5 de la tarde, que habrá juegos, habrá catequesis, habrá muchísimas actividades formativas para la formación espiritual y también para el divertimento de los niños, con la Eucaristía que presidirá también el obispo de la diócesis, don Juan Antonio Reis. Y luego ya rápidamente decirte que este miércoles mañana a las 8:30 de la tarde, el obispo presidir en la catedral una misa con la comunidad de comunión y liberación para celebrar el aniversario del fallecimiento la semana pasada, bueno, hace ya muchos años, pero se celebró la semana pasada el fallecimiento del fundador de Comunión y Liberación, Luigi Giussani. Será mañana, día 2 de marzo, a las 8:30, en la Catedral de Alcalá.
Veo que en Alcalá tenéis viento, ¿eh?
No, estamos fuera, hemos parado en el coche para esperar que nos llamara y la verdad es que hace bastante vientecillo, pero se ha oído algo, ¿no?
Sí, se ha escuchado, muchísimas gracias, padre, nos encontramos el jueves.
Hasta jueves, si Dios quiere.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Buscas información?
Si te contamos a última hora, aquí
en COPE hemos adelantado que
nosotros lo hacemos para ti las 24 horas.
Y una noticia de última hora resulta
bienvenido.
Nos vamos rápidamente al Congreso de
Madrid. Porque hay noticias, Manolo Lama.
Bueno, hay noticias, aunque todos
COPE,
estamos...
estar informado.
Solo durante este mes, porte gratuito en lavadoras, frigos y lavavajillas. Además, hasta un 5% de descuento con tu tarjeta anticrisis. www.mueblesanticrisis.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que los padres de hoy no son como los de hace años, bueno, ya no es un secreto, ¿no? Hay algo que ha cambiado en la manera de entender la paternidad. Los padres de esta época ahora resulta que reclaman un espacio, el espacio perdido en la crianza, ¿no?, por otras generaciones, y quieren estar presente en el día a día de sus hijos. No quieren ser el padre que da el beso de las buenas noches. Asumen el reto de participar de forma activa en esas pequeñas decisiones que nos encontramos cada día y, por supuesto, también en las grandes. Algunos de esos padres hace tiempo decidieron buscar también a otros padres que entendiesen la paternidad de una manera parecida. Querían compartir sus inquietudes, sus dudas. De todos he sabido que a nosotras las mujeres nos cuesta menos conversar, contarnos nuestras cosas. Oye, ¿tú qué haces con esto? Me ha pasado esto con mi hijo. Pero a los hombres son como más herméticos, ¿no? Son muy como para adentro. Movido por esa inquietud, hace un tiempo ya, un papá, Javier Domingo, que es psicólogo, creó el blog Si los hombres hablasen. Luego vinieron las reuniones con otros papás, los debates. Esta misma semana han presentado el libro hombres, padres y un hijo, 232 páginas de amor y esperanza, y están en proceso de convertirse, si no lo han hecho ya, en fundación. Ya sabes que los martes me acompaña a los estudios Amparo Latre, es periodista en la cadena COPE y bloguera, y hablamos siempre de temas de familia. ¿Qué tal?
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Y dijimos, bueno, el mes de marzo es el mes de los padres, ¿no?
Sí.
Celebramos San José el 19 de marzo. Vamos a pensar en nuestros padres y vamos a pensar, vamos a invitar a Javier Domingo, que no es la primera vez que está con nosotros, autor de todo este movimiento, a que venga aquí a los estudios a presentarnos Hombres, Padres y un Hijo. Bienvenido, Javier.
Buenos días, muchas gracias.
Me dice, acabo de recibir el libro, este es el que traigo de muestra, el de las fotos. Bueno, ¿qué se siente con este nuevo hijo?
Yo hoy estoy, a falta de una palabra mejor, oxitocínico. O sea, estoy emocionado. Bueno, este libro significa mucho.
Arranca con el testimonio de Mario, ¿no? El hijo de 23 años que... Que da una visión muy personal hacia su padre. Y luego, ¿qué hilo conductor habéis seguido, ¿no? Para editar este libro.
La idea del libro es que ahí fuera los hombres muchas veces les falta un saber qué hacer, ¿no? Con respecto a la paternidad. Nos falta muchísima información, ¿no? Y sobre todo falta disposición, actitud. Entonces, más que escribir una guía, un mapa de las cosas hacen así o asá, que además nosotros no somos jueces de estilos pedagógicos, la idea fue simple. Lanzar tres preguntas. La primera era, ¿qué tipo de hombre y padre has sido o eras? ¿Qué tipo de hombre o padre eres? ¿Y qué tipo de hombre y padre te comprometes a ser de aquí a un año? Son tres preguntas muy claras.
¿Y qué tal las respuestas? Habréis encontrado más de una sorpresa, me imagino, ¿no? Porque cada persona es única.
Bueno, en realidad ha sido parecido. Los padres, cuando han hablado de su ayer, hablan con cierto pudor, con cierta incluso vergüenza, sensación de culpa, de no haber estado a la altura. Esta es la sensación general de donde venimos no está muy bien y no hemos hecho las cosas muy bien, aunque lo hemos intentado como hemos podido.
Sentimientos muy parecidos a los que tenemos las madres, ¿eh? Por
sí,
cierto.
Sí, sí. Yo creo que ese sentimiento, ¿no?
De no estar a la altura, de no llegar.
Incluso estando 24 horas al lado de un hijo se tiene porque nunca tienes la certeza y la seguridad de que estés haciendo lo mejor para tu hijo, ¿no?
Sí, pero el diferencial, yo creo,
sí,
siendo justos, es que el hombre tiende a hacer bastante menos. Entonces, creo que el hombre tiene una sensación de culpa, yo creo que más justificada, ¿no?
¿Y qué ha cambiado para que ahora, bueno, pues haga esa reflexión? Antes estaba normalizado, pero ahora el hombre se para, piensa y dice, puedo ser mejor padre.
Yo creo que estamos en un momento único, históricamente. Creo que el ser humano nunca ha tenido un momento tan claro de revisión de quién es, de dónde viene y hacia dónde quiere ir. Entonces, esto pues le pasa al hombre, a la mujer, nos pasa a todos, pero yo vengo a hablar aquí, o escribimos aquí, desde lo masculino. Nosotros no venimos a sustituir el papel de madre, ¿no? Eso no tiene sentido. Tenemos que aprender a mirarnos y a reubicarnos como hombres y también como seres humanos. Lo que ha nacido es un sentimiento de querer hacer las cosas mejor, y esto nos lo ha dado la paternidad.
¿Y hacia dónde quieren ir esos padres que hablan en este libro?
Esa es la pregunta que más ha costado. Hay miedo de decir o de comprometerse a, bueno, pues de aquí a un año pues voy a hacer tal. Es como los propósitos de final de año. Voy a dejar de fumar, voy a hacer dieta, voy a ir al gimnasio, me apunto la anualidad al gimnasio y luego es como que no llegamos, ¿no? Todos, yo creo que en general la idea, lo que pretenden o lo que quieren es estar más con sus hijos, estar mejor, aprender más, sentirse mejor. Y cambiar las cosas. O sea, tienen una sensación muy clara que venimos de algo que no podemos perpetuar con nuestros hijos. O sea, el machismo, por ejemplo, es lo que nos ha rodeado. Y a veces vemos conductas machistas en nosotros mismos que no nos gustan. Y queremos, pues, cambiar eso, porque no queremos que nuestra... Yo acabo de ser papá hace 4 meses, por tercera vez.
Enhorabuena.
Gracias. Y Aitana, mi hija, yo me imagino el futuro de ella, ¿no? ¿Cómo la va a retribuir su jefe? Igual que a su hermano, ¿cómo la va a tratar? ¿Cómo la van a mirar? Entonces, y esto lo van a hacer los hijos, de vuestros hijos, los de mis amigos, los de mi entorno. Entonces, la mirada que quiero que tengan hacia mi hija, quiero que sea diferente a la mirada que han tenido las mujeres hoy.
¿Puede haber influido también el que hemos retrasado la paternidad? Vengo observando un tiempo esta parte que los papás son más mayores. No estamos hablando de papás veinteañeros, sino de papá treintañeros o cuarentañeros, ¿no? Entonces ya uno es mucho más maduro, ¿no?, para afrontar los retos de la paternidad y de la pareja.
No sé si es por edad, porque yo he visto mucha gente con también con 40 o con 50 que están en la negación de mirarse dentro y menos mirar hacia afuera, hacia otros seres humanos. Es cierto que la edad da cierta madurez, pero es curioso porque en la última reunión presencial había tres personas de entre 23 y 26 años y fue sencillamente alucinante escucharles. O sea, el nivel de conciencia que tenían estas tres personas era increíble. O sea, parecía que estabas oyendo hablar a sabios de 60 años que han escrito multitud de libros. Y eran personas sencillas las tres. Y una de ellas, Mario, que escribe en el libro, y Cayo, un brasileño que también escribe en el libro. Pero los demás padres que había padres de más de 50 y algunos más jóvenes. Las cosas que decían eran brillantes.
¿Te estás refiriendo a una sesión presencial? Para los que nos estén escuchando que no te hayan seguido la pista, Javier de Domingo hace en torno a 2 años más o menos fundó un grupo que se llama Si los hombres hablasen, que se concreta en reuniones, ¿no?, en las que os juntáis padres y bueno, ya habláis de todo esto, ¿no? Son grupos que han ido creciendo, que han tenido muy buena acogida, que están empezando a cuajar en otras ciudades como Barcelona también. Háblanos un poquito también de esta experiencia.
Bueno, esto vino a raíz de mi paternidad. Yo me daba cuenta que no tenía ni idea. Aunque soy psicólogo, pues en la Facultad de Psicología no te enseñan nada que te ayude a ser padre. La verdad, más bien lo contrario, te enseñan a poner distancia con los niños y a verles más de una manera casi para convertirles en adultos demasiado temprano. Y yo no estoy muy conforme con eso. Entonces, a mí lo que me ha enseñado no es mi profesión, es una inquietud de mi paternidad. Entonces, el 19 de febrero de hace 2 años, justamente, tomé esa decisión, lancé el grupo. Primero vinieron 2 personas y después empezó a crecer. Entonces nos juntamos cada 15 días en un sitio llamado La Cocinita de Mama Campo, los miércoles de 7 a 9, aprovecho para decirlo.
Que está abierto a otros papás que quieran acercarse.
A papás y a hombres.
¿Pueden ir mamás?
En estas sesiones no. Es un espacio para
exclusivo
hombres.
¿Exclusivo para papás?
Sí. Para hombres. Hombres, algunos padres y algunos que no lo son. Las mujeres tienen una presencia enorme en nuestro grupo de Facebook, en la web, porque el 65% de la gente que está ahí son mujeres. O sea, los espacios virtuales hablan y para mí personalmente y para la fundación es clave escuchar a las mujeres.
Hay una cosa que es verdad y es que nosotros siempre, como mujeres, vamos reclamando que nuestras parejas nos apoyen, ¿no?, en las decisiones y en el día a día de nuestros hijos. Pero, ¿qué pasa cuando realmente el padre quiere ocupar ese sitio y de repente ves que pierdes autonomía a la hora de tomar decisiones?
Pues yo encantada de la vida.
Tienes que negociar. Las mujeres que participan en vuestro foro, ¿están conformes?
Ha habido de todo. En realidad la mayoría sí, porque es un 65% de mujeres y que están, pues yo creo que entre atentas, vigilando, participando, muchas en ese sentido, pues realmente bien, y ha habido algunas que no.
Algunas respirarán, ¿no? Como Álvaro dice, pues yo encantada, ¿no?
Yo encantada de la vida, pero bueno, encantada de la vida teniendo claro que su manera no es mi manera, ¿no? Que es otra persona con su modo de hacer las cosas, con su mirada particular, con sus habilidades y sus lagunas, igual que las tengo yo. Entonces, muchas veces yo creo que las mujeres caemos en el error de pretender que ellos hagan las cosas igual que las haríamos nosotras.
Claro.
Y eso al final genera, es mi opinión, ¿eh?, genera malestar al final entre la pareja también.
Sí, sí, esto. Yo creo que los hombres no debemos convertirnos en mujeres. O sea, no podemos pretender hacer exactamente las mismas cosas. Algunas me parece que sí, porque hay cosas que es información, no opinión.
Claro.
Cosas que sí son distintas porque la energía es diferente, el sentir es diferente. Entonces, no creo que debamos sustituir, debamos reubicarnos, que es lo suyo, yo creo.
Este grupo, que nace hace 2 años, está creciendo y se están creando otros grupos, ¿verdad?, por todo el país, que se ponen en contacto contigo otros papás, que dicen, ¿qué has hecho para generar estos grupos de debate? Quiero hacer lo mismo en mi ciudad. Con lo cual, la necesidad estaba ahí. En el mercado paternal había esta necesidad.
Sí. Uno de los objetivos de Si los hombres hablasen es ayudar a que cualquier hombre, no tiene que ser un terapeuta o una persona especialmente formada, pues que cualquier hombre en un momento dado que quiera cambiar las cosas y que quiera hablar de los temas que son importantes, pues pueda hacerlo y lo haga pues en su localidad, sea la que sea, y nosotros le ayudamos, o en su país. Y la idea es ayudarle a que lo haga, pues dándole información, que nos pueda preguntar, dándole difusión, haciendo lo que necesite, ayudándole a encontrar un espacio. La idea es que en un momento dado, en cualquier ciudad, haya un grupo en el que cualquier hombre o padre pueda ir para hablar de las dudas que a lo mejor le cuesta muchísimo preguntar pues a su pareja, o a su madre, o a su hermano, o a su primo, y no sepa con quién. Entonces es encontrar un espacio de seguridad en el que se pueda comunicar. O sea, algo que llevan haciendo las mujeres fenomenal toda la vida.
Sí, están muy activos en redes. Yo animo a cualquier persona que nos esté escuchando y que sienta interés o que algo por dentro se le haya removido, que los busque en Facebook y en Twitter, porque son foros muy activos. Y luego, de cara al Día del Padre, me parece un regalo, una opción fabulosa para...
El libro.
El libro, sí.
Hombres, padres y un hijo. Algo importante, os reconvertís en fundación. ¿En qué van a cambiar las cosas?
Como fundación, la idea principal es que esto es una iniciativa de cambio social. O sea, estamos muy comprometidos los cuatro socios a cambiar el modelo de masculinidad y paternidad para aprender a ser un modelo pues más consciente, más responsable, más respetuoso, más equitativo y más activo. Entonces, como fundación, estamos decididos a emprender acciones concretas como es este libro y como queremos hacer muchas otras que ayuden a otros hombres a sumarse a este cambio.
Javier Domingo, Amparo Latre, gracias a los dos por estar aquí conmigo. www.silosombreshablasen.es y puedes mandar un correo también a info@silosombreshablasen.es. Gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Y en 3 minutos nos tenemos que despedir, pero no quiero decirte adiós sin saludar a Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión, porque tiene importantes cosas que contarnos y que actualizarnos en cuanto a los pequeños inversores, ¿verdad? Buenos días.
Buenos días, Beatriz. Nada, quiero contaros las últimas novedades de esta semana en cuanto a los acuerdos a los que estamos llegando con Bankia para todas aquellas personas que tenían acciones compradas en el momento de la salida a bolsa de dicha entidad. Hay que decir que de las personas que habían entablado demanda en nuestro despacho, no todas están aceptando el convenio, pero sí una gran parte de ellas. A todas estas personas, incluso a aquellos oyentes que estén en otros despachos, indicarles simplemente que si quieren llegar a un acuerdo con dicha entidad, deben hacerlo a través de los despachos de abogado, de tal manera que la entidad bancaria se está haciendo cargo de los gastos de abogado y de procurador que se han generado hasta el momento de llegar al acuerdo, de tal manera que no suponga el abogado y el procurador ningún coste para ellos y que puedan, digamos, percibir de una manera neta lo que está ofreciendo la entidad, que es tan solo la cantidad invertida con un 1% de intereses. Existen, no obstante, otros señores que no están llegando al acuerdo, porque existe una notable diferencia en cuanto a los intereses que perciben estos últimos. Tengamos en cuenta que el interés que está reconociendo las sentencias es el 4%, que durante 5 años es un 20%. Y que cuando se trata de cantidades importantes, pues existe una notable diferencia. Pongo un ejemplo. Un señor que tiene 20.000 euros en acciones de Bankia, si acude a sentencia, percibirá 4.000 euros de intereses y, en cambio, aquel otro que acepte el acuerdo solo percibirá 500. Estas diferencias están haciendo algunos señores que ya tienen el procedimiento muy avanzado a no llegar a un acuerdo con la entidad, pero también hay que decir que el solo hecho de que la entidad haya ofrecido un acuerdo y que algunas personas lo estén aceptando, es una buena noticia para todos los consumidores y yo personalmente lo considero un éxito profesional, porque hemos forzado de alguna manera con estas sentencias ganadas a que la entidad modifique su criterio.
Desde luego esto nos recuerda mucho a David contra Goliat. Hay un teléfono al que puedes llamar para buscar más información y que te asesoren los profesionales de Triviño Abogados. Es el 91-831-8118, 91-831-8118 y una web, recuperatuinversión.com. Gracias, Eduardo, por estar un día más con nosotros. Feliz
tarde.
Gracias,
Beatriz. Gracias.
Nosotros nos despedimos con la música de Will Hogue. A partir de las 10 esta noche estará actuando en la Sala Sol. En el control técnico, Teresa Fernández Almagro. En la producción, Ana Luisa Pombo, Mónica Álvarez y Lourdes Martínez. Y yo soy Beatriz Pérez Otín. ¡Feliz tarde!